Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine cuando pasan 5 minutos de las 10 de la mañana, 18 grados en el sur de la ciudad. Y hoy Radio Vitoria Gaur está de celebración, al igual que Euskal Irrati Televista, que celebra su 40 aniversario. Esta tarde el Museo Guggenheim se viste de largo para acoger a personas que han acompañado a ITV a lo largo de estas 4 décadas. Tenemos que retroceder al 20 de mayo de 1982 para encontrarnos con la aprobación de la ley de creación de ITV por el gobierno vasco. 40 años después, ¿cómo nos ha ido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué recuerdos tenemos? Se lo contamos aquí en Radio Vitoria. Comienza el magazine. ITV celebra su 40 aniversario. El 31 de diciembre de 1982, a las 0 horas, ETV emitió sus primeras imágenes con el mensaje del entonces lehendakari Carlos Garaikoetxea. En esos primeros años, un grupo de profesionales que se reunía en un local del barrio del Aqua, en Vitoria-Gasteiz, viajó hasta Hamburgo para formarse y dar los primeros pasos de aquel ambicioso proyecto. Cuando ETV consiguió emitir por televisión, trabajaban en la sede de Iurreta cerca de 30 personas, con un propósito: ofrecer una programación íntegramente en euskera. Con el edificio todavía en construcción, ETV emitió por primera vez aquel 31 de diciembre.
Gabon eta urte berrion.
Urte berrion, bai.
Gaur, 1983 urtearen sorreran, jendaurreko lehen pausa hauek ematen ditugu.
Euskadiren zerbitzutan jaiotzen den telebista hau ikusteko eta entzuteko hain zuzen ere.
Zorionak ba eta aurrera.
Un mes antes de estas primeras imágenes emitidas a través de la pequeña pantalla, Euskadi Irratia ya sonaba en los transistores. Poco después lo hicieron Radio Euskadi y Radio Vitoria, que se lanzaron a informar en castellano a través de las ondas. Ese año fue en el que el gobierno vasco adquirió nuestra emisora, pero su nacimiento se remonta a 1934. Son muchos los profesionales que han llegado hasta sus receptores de radio en todos estos años. Escuchamos a uno de ellos, a una de ellas, a nuestra querida Angelina Escobas.
Con ustedes, amigos oyentes, la emisora EAJ62, Radio Vitoria.
Álava en domingo. En Radio Vitoria,
Álava. Buenos días.
Pues nada, ya hasta siempre y con los mejores deseos, que sean ustedes muy, muy, pero que muy felices. Un abrazo muy fuerte.
3 años después vio la luz el segundo canal de Euska Televista, ETV2, que emitió por primera vez el 31 de mayo de 1986. Con este segundo lanzamiento, ETV se convirtió en la primera televisión autonómica en tener 2 canales en 2 idiomas diferentes. Fue ese año 1982 cuando el pájaro levantó el vuelo. Nuestro símbolo se hizo realidad. Luis Iriondo.
Chori, la idea la tuve yo en unos versos de Andiá que decían Udaberri berri onakuku jaunak dakaski. Eso tan bonito, yo decía, yo no voy a inventar un chori, pero sí un cucu, pero sí podría ser, por ejemplo, un chachangorri. Dicho y hecho, hablé con Enrique Gómez de Segura, uno de los mejores diseñadores gráficos que ha dado este país en publicidad, y me trajo este pájaro que enseguida fue aceptado. A todo el mundo le pareció maravilloso.
Ignacio Arregui era el director de todas las emisoras que conformaban la radio pública vasca en aquel momento. 2 décadas después podíamos ver en nuestras pantallas ETV3 y ETV4 abarcando el campo de la programación infantil y dando un espacio específico a los eventos deportivos. Pero antes de ampliar su oferta televisiva, el grupo EITV ya había dado el salto a la era digital con EITV.com, registrando el dominio en el año 1996. Nada más y nada menos que 18 años después, la web de EITV cambiaría su dominio para convertirse en eitv.eus. Actualmente, EITV es un grupo de comunicación multimedia que, además de sus canales de televisión, cuenta con 5 emisoras de radio: Euskadi Irratia, Radio Vitoria, Radio Euskadi, Gaztea y EITV Música, y una amplia oferta de contenidos multimedia a través de su página web, su podcast y su oferta de televisión a la carta. Hoy estamos de celebración. Recordamos estos 40 años a continuación aquí en Radio Vitoria Gaur. Años que se han pasado rápido, 40 años desde que surgía la radio y la televisión pública vasca. Muchas personas participaron en aquellos años en una tarea que no parecía a priori fácil, pero que salió adelante y que hace años ya ha cumplido su mayoría de edad. David Barbero,
periodista, escritor y una de las personas que formó parte del grupo fundador de ITV. ¿Cómo estás, David Egunón? Buenos días. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, pues muy bien.
Aspaldico, David. ¿Cuánto tiempo?
Sí, sí, desde luego que sí, pero bueno, hoy de celebración, ¿no?
Uh-huh, hombre, claro, hay que mirando, celebrarlo todo, ¿eh?
Y mirando hacia atrás y mirando hacia adelante también, ¿no? Oye. Estabais contando la evolución de, bueno, de hace 40 años y Radio Vitoria de hace todavía más.
¿Más de 80?
Pues sí, sí, cerca de 90 ya, ¿no? Porque el 24 llega enseguida y el 24 para Radio Vitoria sería ya...
Tiraremos la casa por la ventana, David.
Bueno, totalmente, totalmente, totalmente. De todos modos, la impresión cuando estaba escuchando eso de... Qué rápidamente ha evolucionado los medios de comunicación. Bueno, van rápidamente, incluso ahora yo supongo que cada vez van a ir todavía más rápido, pero cuántas cosas, ITV,
cuántas
cómo
cosas
se ha
han
transformado,
pasado, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí. Sí. Oye, al empezar a crear ETV, tengo la sensación, David, y además en alguna entrevista, ¿no?, que te he escuchado, que decías que era todo innovación, que todo era un descubrimiento, ¿no?, que quedaba todo por hacer, que había que ir como descubriendo día a día. ¿Tienes todavía esa sensación 40
bueno,
años después?
Sí, tengo absolutamente esa misma sensación. Una sensación de una aventura en lo profesional, de una aventura profesional extraordinaria, pero enriquecedor para las personas que hemos participado, pero yo creo sinceramente que también una aventura social de toda la comunidad vasca, por decirlo, por utilizar esa palabra, ¿no? Porque cuando pongámonos en la perspectiva de los 40 años, hace 40 años los medios de comunicación, casi todos los medios de comunicación no eran, o sea, no tenían el ámbito de Euskadi, no tenían el ámbito de la comunidad vasca, sino que la mayoría eran o periódicos o eran emisoras de radio, pero casi todas provinciales. Es decir, había un periódico que se editaba en Bilbao, otro en San Sebastián, otros en Vitoria, las emisoras también solían ser provinciales. Entonces, el crear ese medio informativo global que tuviera como foco informativo y como visión también de la manera de informar y de la manera de opinar sobre las noticias que había, con esa unidad, me parece, bueno, era una misión muy interesante a nivel social y a nivel profesional, como te digo, también.
¿Cómo llegas a ser una de las personas, uno de los miembros del grupo fundador que se fue a Hamburgo a aprender? Fuisteis 40 en un autobús. Eran esos comienzos, decía, todo era una innovación, había que ir descubriendo, había que ir aprendiendo, ¿no?
Totalmente.
Y tú, una de esas 40 personas que fuisteis a aprender. ¿Cómo llegas más o menos a ese grupo? ¿Qué te encuentras? Y es muy curioso que fuisteis en autobús. Me ha hecho mucha gracia.
Sí.
Me da mucha gracia.
Efectivamente. Bueno, la verdad es que ¿cómo llegué? Llegué por una llamada de Amatiño. Yo en ese momento y hasta ese momento había trabajado en la prensa escrita, estaba en aquel momento estaba en el periódico de ella y recibí una propuesta para incorporarme. Yo ya me había casado, ya tenía hijos, es decir, te digo esa circunstancia porque lo primero que tuve que hacer pues es comentárselo, bueno, mis hijos eran muy pequeños, pero a mi mujer y la verdad es que tanto la oferta de vivir una aventura informativa como también que la familia te dijera, bueno, venga, vívela, ¿no? Agradecidísimo, realmente agradecidísimo. Y con esa actitud, recuerdo además que cuando fuimos a Hamburgo y cuando cogimos el autobús en Bilbao, era verano, creo que era el mes de, no me acuerdo el día exacto, pero era 20, hacia el 20 o 21 o 22 de agosto, por lo tanto, hacía calor y cogimos un autobús y nos presentamos allí hasta Hamburgo. El planteamiento era que el gobierno vasco había contactado con una empresa alemana que era Studios Hamburg, que además de ser una emisora de televisión, también organizaba nuevos proyectos televisivos, y allí fuimos las 40 personas a aprender, en definitiva.
A aprender, ¿no?
Totalmente aprender.
Oye, David, ¿cuántas personas empezasteis a trabajar entonces en lo que es la televisión? Porque creo que erais muy poquitas, en 1982.
Sí, porque ya te digo, fuimos 40 personas, pero dentro de esas 40 estábamos, digamos, todos los departamentos. Fuimos 8 mucho dedicados a lo que se llama la redacción, pero también estaban lo que se llamaba videomixer, también operadores, también cámaras, también productores. Allí estábamos todos y realmente comenzamos con los profesores alemanes y con los traductores que teníamos allí, pues en lo más básico, aprender la teoría primero, ponerlo en práctica. Estuvimos en Hamburgo, creo que fueron dos meses y medio. Desde agosto volvimos a mediados de octubre, creo recordar. Y entonces el objetivo también era, en el último día, es decir, en la última noche del 82, había ya el objetivo de poner en marcha la televisión, y es cuando en esa noche se lanzó el primer programa. Ese primer reto, sus nervios también teníamos, porque ni siquiera el edificio de Yurreta estaba terminado, todo era novedad. Así que vinieron algunos de los profesores alemanes, vinieron a apoyarnos de alguna manera, y después, una vez, digamos, perdida la virginidad en esa noche, pues también el siguiente reto ya era para el mes de febrero comenzar con las emisiones normales y después ir ampliando. Comenzamos con un informativo breve, poco a poco fuimos ampliando, poco a poco aumentando distintos tipos de programas, además de los informativos estrictamente, y bueno, hasta lo que es hoy, ¿no? Que con tanta variedad de oferta.
Bueno, pues son muchas las personas, David, con las que queremos hoy charlar, ¿no? Y queremos recordar aquellos años, aquellas anécdotas, vivencias. Así que voy a saludar también a nuestro siguiente invitado, José María Iriondo, periodista, una larguísima trayectoria, ¿no? Durante más de una década en la dirección también, ¿no? De esta casa. José María, egunon.
Hola, egunon.
Bueno. Hola. Yo también te saludo, José María. ¿Qué tal vives?
¿Cómo estás, David?
Muy bien. ¿Estás? Tiempo. A mí me fastidia que llevemos mucho tiempo sin vernos. No sé.
Oye,
tendremos que remediarlo.
Sí, eso es un fracaso, ¿eh? Eso es un fracaso.
Pero tendremos que lo remediaremos.
Hombre, me encantaría. Sí. Me encantaría verme con gente de aquella época.
Claro que sí, claro que sí.
Gente de Euskal Televista, gente de Radio Euskadi. Uh-huh.
Porque han sido muchos años, José Mari. Fíjate, hablamos de 40, pero si la canción dice 20 años no es nada, ¿qué son 40 para ti, José Mari?
Yo hice 22 años en EITB. Uh-huh. 22 años. David, algunos más.
Sí, estuve algo más, pero bueno, coincidimos en el periodo fundacional que fue el fundamental, ¿no? Que con ese espíritu con esas incertidumbres, pero también con el deseo de conseguirlo, ¿no?
Bueno, eran proyectos, entiendo, ilusionantes, José Mari, porque tú estabas en Radio Popular de Loyola y Donosti, también estuviste en Televisión Española, en Telenorte, hasta que fuiste a parar a este proyecto que tenía mucha ilusión, ¿no? Era el comienzo, era el embrión de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder, ¿no? Años después, oye, ¿cómo te lo tomas tú, José Mari? ¿Cómo viviste esos momentos?
Me costó romper el cordón umbilical con Radio Popular de Loyola, con Telenorte, porque en Radio Popular de Loyola llevaba 23 años, fíjate, 23 uh-huh. años, y era un proyecto que nos costó sudor y lágrimas. Y en el tema de Telenorte, pues mira, un programa semanal todos los jueves, y también era un proyecto bonito, aunque estábamos un poco despreciados. Nos llamaban, aquí están los de Vergara con B. Y luego ya no llegué a un arreglo con la dirección general de entonces de ITV para ir a Hamburgo con vosotros, David.
¿Sí?
Todas aquellas reuniones en LACUA, y al final, claro, lo que me ofrecían no coincidía con lo que yo pretendía, porque yo tenía una familia ya y estaba bregado en el trabajo. Y entonces desistí de ir a Hamburgo, pero después de tanto insistirme, tanto el consejero de Cultura, Ramón Lavallén, como a Matiño, como Luis Iriondo, me presenté a la primera convocatoria del mes de abril del 83 para... redactor jefe de fin de semana, y ahí me presenté como un jabato, y bueno, saqué plaza. Sabía que iba a sacar, porque pedían 5 años de experiencia en televisión, yo llevaba 7, entonces llevaba alguna ventaja. Pero fue una... Entonces, verme en ETV con aquel equipo fantástico, desde luego, yo el equipo que tuve de fin de semana, fíjate, Leni Lizarralde, Xavier Zaldúa, Maribel Aizarna, Amaya Lausirica.
Fíjate, compañera, bueno, compañera digo porque le veo todos los días aquí, en la redacción, aquí en Vitoria.
Sí, Edorta Arana, que después pasó, se fue a la Universidad del País Vasco, y algunos más, Maripi Solves. Fue una gente estupenda. Y eso que el equipo del grupo de fin de semana estábamos un poco despreciados, un poco relegados, pero bien, yo lo pasé fantásticamente.
José Mari, tú conociste la televisión y conociste también la radio, estuviste mucho tiempo también en la radio, llegaste a la dirección, además de las radios, ¿no? De Eusko Irratia, es un paso. Llegas a Radio Euskadi, además a la dirección de la mano, creo que de Josu Ortuondo.
Sí, efectivamente. Bueno, yo mi ilusión era ya marcharme de Iurreta e irme a Miramón para estar más cerca de casa y todo esto. Pero me ofrecieron la dirección coordinación de las emisoras de radio, Eusko Irratia, Radio Vitoria, y entonces acepté. Porque es curioso, pero a mí la radio siempre me ha molado más que la televisión. La radio es un medio mucho más dócil. Hombre, no ves la figura. Yo no tenía especial interés en que la gente viera mi figura, pero vamos, yo disfruté mucho en la radio. Y después me engancharon pues en la dirección de Radio Euskadi. Radio Euskadi hice 7 años de director de Radio Euskadi en 2 etapas.
Es que José Mari, tú has dicho que la radio lo has definido como un medio, creo que has utilizado la palabra más dócil, pero también, fíjate, yo no he participado tanto en el aspecto de radio, pero desde fuera, no solamente a mí me parece más dócil, me parece también más resistente, y en concreto, en la evolución, yo creo que es como más flexible, es decir, veo a la radio como si tuviera más facilidad para incorporar las novedades, para adaptarse a los nuevos tiempos.
Es más rápida también, ¿no?
En ese sentido.
Exactamente, quería decir eso. Quería decir, claro. Cuando es un medio dócil, quería decir eso. Mira,
sí,
en radio,
ese sentido, ¿verdad?
En la radio tú puedes hacer un programa contigo y un técnico en la coordinación. Tú puedes hacer un programa de 1 hora, 2 horas tranquilamente. En televisión no puedes hacer eso. Y en televisión, a mí en Iurreta se me enfadaban la gente del equipo técnico, pero yo decía, la televisión es una dictadura técnica. Es una dictadura de los técnicos. Entonces, estás a expensas del videomixer que llamábamos entonces.
Sí, entonces, efectivamente. Era una novedad, ¿eh?
Sí, videomixer, eso fue una novedad. Después, los cámaras y todo esto. Y como tú no te llevas bien con ellos, te hacían cualquier cosa.
Ya.
Me acuerdo una vez en un programa allá en Miramón. Estábamos haciendo un programa de medicina casera y no sé qué. Había una señora que decía que curaba todo, curaba a base de hierbas, curaba todo. Y de pronto, bueno, habló muy bien una señora que era del Goierri, guipuzcoano. Y después, cuando ya al día siguiente, yo quise ver el programa a ver qué tal había quedado porque era en directo, y veo una toma que le hacen a la señora a una llaga que tenía en la pantorrilla. Y yo estaba hablando y decía, ¿qué mariconazo es que ha hecho esto? No.
Sí.
Hablamos desde luego de muchas anécdotas y hablamos de televisión, hablamos de TV, hablamos de la radio, ¿no? Pública Vasca, y aquí vamos a charlar también con una compañera, con Odile Cruceta, redactora en Euskadi Irratia, después jefa de informativos, posteriormente directora también de las 5 emisoras que compone el grupo, ya que le tenemos además mucho cariño aquí en esta casa. Odile, Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días, pues encantada de estar en casa. O sea, sí. Gracias por la invitación. Bueno, Egunon, David.
Hola, ¿cómo estás?
Mari.
Hola.
Es curioso, si queréis una pequeña anécdota más de Odile. Yo a Odile le conocí en un grupo que cantaba muy bien, por cierto, y ella tocaba el violín.
Bueno, estamos hablando de hace cosas de hace medio siglo. O
sea, y en un festival que dieron en Azpeitia, en el frontón Isarrei de Azpeitia, a favor de Radio Popular de Loyola, que que reventaron el centro emisor, los llamados guerrilleros de Cristo, reventaron, y entonces hubo un montón de festivales benéficos y tal. Ellos estuvieron ahí. Y el grupo Isukai cantaba, Odile estaba ya tocando el violín, y a la hora de aplaudir, y tengo esa grabación curiosamente, a la hora de aplaudir, Odile dice: ¡qué sosos sois los de Azpeitia!
¡Qué atrevida es la juventud!
Bueno, pero eso yo creo que me marca la calidad artística también de la persona. Y Odile tenía esas cualidades y la sigue teniendo, porque no hablemos de pasado.
Odile es una gran dama. Odile es una gran dama.
Sin lugar a ninguna duda, si bueno, Odile, fíjate, vamos a hablar de la radio.
Nos centramos en ITV, si os parece. Oye, bueno, muy agradecida.
Odile, te estabas poniendo colorada ya, ¿no?
Hombre, sí, seguro que sí.
O sea, que la radio es muy discreta.
Menos mal. Oye, Odile, además, tú llegas a la radio muy pronto. Creo que tu primer contacto es a los 14 años y que es a Matiño. A Matiño, que ya ha salido ya unas cuantas veces en esta conversación.
Sí,
¿eh?
Sí. A Matiño tiene muchas manos.
Mucha cuerda tiene Matiño. Hombre,
efectivamente.
Odile, fue a Matiño, ¿no? ¿Quién se acercó a ti?
Sí, fue a Matiño porque en aquella época Matiño colaboraba con la revista Zeruko Argia, y entonces se decidió hacer una red de corresponsales municipales. Y bueno, necesitaban a alguien en Eibar, en la zona de Eibar, y contactó conmigo. Yo tenía 14 años y me animé. Y bueno, como he dicho, la juventud es muy, muy atrevida. Y entonces, pues esa fue mi primera incursión en el mundo de la comunicación.
Pero muy precoz, ¿eh, Odile? Empezar a los 14.
Sí, pero en aquella época yo creo que había mucho ambiente de hacer cosas, de sí. Bueno, ahora también, pero de otra manera, ¿no? Pero en todo lo que fuese colaborar en iniciativas sociales, pues sí, pues nos apuntábamos y bueno, pues esa fue una cosa más.
Oye, ¿qué recuerdas?
Tengo algún artículo fotocopiado y guardado de Odile de aquella época.
Bueno, José María, es que tú eres también como una... un archivo, una biblioteca andante.
Sí. Oye, yo quería, Odile, que me contaras qué recuerdas, ¿no?, de aquellos primeros años en los que empiezas a formar parte, ¿no?, de la historia, ¿no?, de la Radio Pública Vasca. ¿Qué recuerdas entonces?
Pues sobre todo la ilusión, la enorme ilusión de hacer cosas, la enorme ilusión de hacerlas bien, o sea, las dos cosas. Y sobre todo, a ver, a mí me tocó empezar en Euskadi Irratia y era un reto, pues, hacer una emisora primero de 10 horas en euskera, luego de 11 horas y luego de 24 horas. Acordaos de lo que fue en su día Oeta la Borduak, o sea, que fue un hito lo que se hizo en el velódromo, era un sueño. El poder tener un medio de comunicación que hablase las 24 horas en euskera, y aquello fue una realidad, ¿no? Entonces, pues participar en esos hitos históricos, pues es un privilegio y un honor.
Sin lugar a ninguna duda. Oye, si ahora esto va a ir para los tres, ¿no? Pero si echáis la vista atrás, porque han cambiado mucho las cosas, las diferentes situaciones, quizás los mayores cambios se han producido en la tecnología, pero quitando la tecnología o dejando la tecnología a un lado, si echáis la vista atrás, o dile, ¿qué recuerdas tú ahora mismo? O sea, esos momentazos, ¿no?, que a una le toca vivir, como decías, un auténtico privilegio el comenzar un proyecto de estas características desde los comienzos o desde los primeros años, ¿no? ¿Qué recuerdas ahora mismo? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿O ese gran momento?
Bueno, yo creo que no sé si hay gran momento, hay muchos pequeños grandes momentos, ¿no? Uno de ellos recuerdo cuando, bueno, pues hubo una acción de un coche bomba o algo así, y recuerdo que nuestro director tenía un vecino que oía Euskadi Irratia, pero que le dijo: mira, yo cuando pasan cosas de información, pues lo siento, pero todavía no tenéis experiencia y me suelo pasar a otras cadenas. Uh-huh. Y en aquel momento yo estaba en informativos y pensé, algún día nos escucharán a nosotros. Y luego, con el poder de los años, pues ha sido así, ¿no? Te has ganado la credibilidad y la confianza de la sociedad en lo que estás haciendo. Y eso, pues ha sido un acicate de motivación, pues siempre. Y otro de los detalles que me acuerdo es cuando me preguntó nuestro director: ¿y tú cuántos oyentes crees que tenemos con la primera en oleada, que sí. Nos hicieron, ¿no? Sí, con la primera oleada. Y dijo, pues no sé, 2.000, 3.000. Y me dijo, 60.000. Y bueno, me pareció que somos los reyes del mundo.
Hombre, eso era para celebrarlo, ¿eh?
Sí, pues sí. Mira, yo...
sí, David.
En los David, recuerdos David. En los recuerdos y en la perspectiva coincido con Odile en el siguiente sentido. Yo también, vamos a ver, me voy a poner también en un momento... que fue también un momento penoso cuando aquí en la sede en la que yo estoy, en la sede de ITV en Bilbao, bueno, recuerdo cómo nos dijeron hay un aviso de bomba, tenéis que salir con cuidado, tal, poneros en una perspectiva un poco lejos, en las calles un poco más allá, y de repente estábamos allí esperando y sucedió el bombazo y realmente yo recuerdo las lágrimas que me surgieron.
31 de diciembre.
Sí, efectivamente eso es. Pero después también en el otro aspecto que decía Odile, yo creo que inicialmente eso, ¿cuántos os ven o cuántos os oyen? Y después tal, pero progresivamente también se notaba que cuando había acontecimientos interesantes, importantes para este país, para todo el país, yo recuerdo que la audiencia subía, o sea, como que la gente decía, vamos a ver lo que se dice con la perspectiva de aquí.
Bueno, estos no son solamente los de casa también, ¿no? ¿Quién mejor que los de casa para contarte las cosas de casa?
Claro que sí,
casa,
sí, porque
¿no?
Dice, bueno, yo me puedo informar por otros, depende de donde esté, depende de todo esto, pero en el determinados acontecimientos dices, a ver qué datos me dan, a ver qué perspectiva, qué claves sobre todo para interpretar, ¿no? Y después, entonces a mí eso también me pareció que era como la consolidación del proyecto por el que habías luchado, ¿no?
José Mari, cuando echas la vista atrás, ¿qué es lo que ves, lo que recuerdas o a día de hoy también, ¿no? Las sensaciones que tienes.
Bueno, primero en el tema de audiencias, yo nunca creí y nunca creo realmente en las grandes cifras, pero a mí en el momento en que llegué a Euskal Telebista y fue el 12 de abril de 1983, lo que me llamó la atención era que podíamos editar nosotros.
Ah, sí, claro, sí.
Hacías la noticia y tú mismo editabas, claro. Yo venía de Telenorte acostumbrado a trabajar con un moviolo.
Sí.
Con un moviolo, además en 16 milímetros. Es decir, pasaba la película, pasaba el audio y tú lo ibas montando con el moviolo, ibas montando la noticia. Montar los minutos y medio, tres minutos, te costaba pues una mañana entera. Y cuando llegué a Euskal Telebista vi que se podía, cada uno tenía que editar y tal, y no era sencillo, el mecanismo era muy sencillo. Y eso me llamó la atención, me encantó. Lo que pasa que después he tenido oportunidad alguna vez de ir a la nueva sede de ITV en Bilbao y ver que cada uno en su mesa, en su ordenador, edita y manipula y tal.
Sí. Ay,
me da auténtica envidia. En ese sentido se ha avanzado un montón. Y luego... me acuerdo muchísimo, y lo tengo escrito, la puesta en marcha de ETV2, el 31 de mayo de 1986. Y fíjate que tuvimos una cámara colocada en la terraza de la tercera planta, una cámara colocada todo el día para grabar cuando venía la Guardia Civil. Resulta que no vinieron y fue un fracaso. José Mari Gorordo, que era mi director general en aquel momento, sí, decía, sí. José Mari, uh-huh. Decía, José Mari, hemos fracasado.
Sí, porque, bueno, claro...
En esos momentos, Sí,
yo creo que se forzaron las situaciones, ¿no? No terminaban de dar los permisos, no era bien visto todo aquello y se forzó.
No, pero es que vas a la fonoteca y ves la crítica inmensa que nos hizo alguna prensa,
sí,
de Euskadi, alguna prensa de Euskadi que no se podía decir también todavía, de que había que decir del País Vasco, alguna prensa, y algunos políticos nos hicieron una crítica, nos pegaron por todos los lados por haber puesto en marcha ETV2, sí, que era ilegal, totalmente ilegal.
Sí.
Y fíjate que después, cuando la caída del avión en... aquella
terrible
mañana,
sí,
del martes,
sí, sí.
Fíjate, nos quisieron echar toda la culpa a nosotros porque la antena estaba de forma ilegal, que
sí,
no era verdad. no sí. era verdad, pero ¿te acuerdas todo esto? Y ahora ves todos los canales que tiene ITV, todas sí. las radios, menos la onda media, eso ahí sí que tengo una espina clavada, porque la onda media tenía que estar funcionando. Odile, tenía que estar funcionando la onda media.
Sí, me lo dices eso, acertadamente.
Eso, mira, el tremendo esfuerzo que se hizo con la puesta en marcha de la onda media, el tremendo esfuerzo económico que se hizo con todo aquello, uh-huh. y ahora todo está apagado. Y eso es algo que no es de recibo. No, interactivo. Yo ahí tengo algunas espinas clavadas y con algunos temas soy tremendamente crítico, pero
la vida sigue, la vida continúa, la vida sigue.
Sí, sí.
La vida sigue, la vida continúa. Sí.
La onda media me sigue
dando guerra, ya te estoy viendo, José Mari. Sí. Bueno, sí. os tengo bueno, que decir... Sí, dime, o dile.
No, únicamente a favor de José Mari digo que tiene toda la razón. Pero en estos momentos vivimos una época financieramente más tranquila, más sosegada desde el punto de vista de los presupuestos de EITB. Pues tal vez hay ahora un momento de asumir eso o de, no sé, pues de financiarlo. Desde luego, en la época que a mí me tocó no había.
No había.
Sí.
Pero si no tengo mala información, y yo tengo bastante información de la gente de comunicaciones del gobierno vasco de aquella época, me veo uh-huh. mucho con ellos. Uh-huh. Mira, David, no nos vemos los de Iurreta, pero, sí, pero con esta gente de redes me sí. veo por lo menos dos veces al año.
Bueno.
Esto lo tenemos establecido. Y ahí tengo información soterrada de ellos, y entonces ¿sí? yo sé que algunos transmisores, unos transmisores de onda media Gates americanos ya uh-huh. se vendieron. Entonces ahora el esfuerzo económico sería mayor.
Sería mayor. Sí, bueno, sería. Que os tengo...
Esa parte la desconocía.
O sea, os tengo que contar que pasan 36 minutos de las 10 que nos vamos a tener que despedir, que podríamos estar toda la mañana hablando, que os emplazo otro día a seguir charlando.
Vale, bien.
Porque son...
Cuando quieras.
Pero sí. yo quisiera decir simplemente, voy a tomar una expresión que ha dicho José Mari, que es envidia. Mira, no es envidia, por lo menos no es envidia insana. Pero yo tengo la siguiente frustración, y ya he comentado y he dejado bien claro que estos 40 años han sido para mí especialmente gratificantes profesionalmente y socialmente. Me fastidia, digo sinceramente, ser viejo y perderme o no estar en la primera uh-huh. fila de lo próximo, porque la aventura actual de la información me parece extraordinaria.
Bueno, sois unos auténticos pioneros y aventureros. Nos vamos a despedir hasta la siguiente.
Oye, David, perdóname, eso de sí. que somos viejos...
Bueno, yo, tú no, tú no. Yo sí.
Ya sabes que... es muy malo nombrar la cuerda en casa del ahorcado.
Nada, que nos vamos a despedir. Lo único, por último, decir, Odile, que nos han mandado un mensaje, sí, que nos dicen Aupa Eibar, ¿eh? Donde dicen, seguimos la estela en esta casa y que muchos abrazos.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Odile Gruceta, José Mari Iriondo, David Barbero, que ha sido un auténtico placer, ha sido un lujo, ¿eh? Bueno, comenzar el programa de lunes hoy con vosotros. Bueno. Qué bien.
Para mí ha sido un placer.
También. Para
cuidaros
mí también.
Y muchos besitos desde aquí, desde Radio Vitoria. Agur.
Agur
de Noi. Agur.
Con Pepe Roque Yurte, compartimos lo que somos.